a ser Acento Robinson.
Hola y bienvenidos a Acento Robinson. Hoy en el programa quiero explicarles por qué estoy especialmente orgulloso de la Federación Española de Baloncesto. Claro, han ganado tantas cosas. Hay miles de razones para estar orgulloso de la Federación Española de Baloncesto. Sonia, explica el imperio. ¿Cuáles son sus palmarés?
Pues tenemos una colección de medallas grandísimas, Michael. Por ejemplo, en las selecciones absolutas. La masculina es campeona del mundo, lo consiguió en el 2006. Tiene 3 medallas de plata en los Juegos Olímpicos, en 1984, en Pekín 2008 y en Londres 2012. Las 3 medallas de plata, perdiendo siempre la final ante Estados Unidos. Y 2 medallas de oro en los europeos de Polonia 2009 y Lituania 2011. La selección española femenina. Hace tan solo un mes y medio se logró la plata en el Mundial de Turquía, perdiendo otra vez la final ante Estados Unidos, y además fueron bronce en 2010. Y en los europeos son las actuales campeonas de Europa, lo lograron en Francia el año pasado y también ganaron el europeo en 1993. Esto en absolutas.
Hay más, ¿no?
Hombre, cada verano tenemos una colección de medalla. Mira, este verano 2014, selecciones inferiores masculina, europeo sub-20, medalla de plata. Mundial sub-17, cuarto puesto. Europeo sub-16, medalla de bronce. Categorías femeninas. Europeo sub-20, medalla de plata. Europeo sub-18, medalla de bronce. Mundial sub-17, medalla de plata. Y europeo sub-16, medalla de bronce. Y este carrusel de medallas se repite todos los veranos. Cada verano que hay europeos y mundiales de categorías inferiores, venimos a España con un saco de medallas.
Pero hay algo más, y algo más importante.
Sí, son las medallas que tienen nombres y apellidos, como por ejemplo esta medalla, que tiene 8 años y se llama Edie Gay.
Me llamo Edie Gay y tengo 8 años. Vivo en Ambeler, en Dakar, Senegal. Antes no podía ir a la escuela, pero construyeron Casa España para todos los niños. No me lo podía creer. Vamos muy contentos a la escuela, mis amigos, mis hermanos y yo. Aprendemos matemáticas, ortografía, geografía, historia y también baloncesto. Y la comida está muy rica. Hace unos días pasó una cosa muy especial. Vino Jorge Garbajosa. Es como un gigante y siempre nos hace reír. Nosotros somos los niños de Senegal y no queremos que esto se acabe.
Algo tangible y algo para siempre. Hay que querer la Federación Española de Básquet. Prometido, porque tenemos que estar tan sumamente orgullosos de la selección española, bueno, la Federación Española de Baloncesto. Es porque existe algo que se llama la Casa de España y se halla en Dakar, en Senegal. Y el responsable de esa casa le tengo justo a mi lado derecho, es Jorge Garbajosa. Jorge, después de toda la vida jugando por todo el mundo, por la NBA, etcétera, etcétera, ya se retira y ya tienes la responsabilidad de cuidar esa perla, esa corona, esa joya en la corona de la Federación Española de Básquet. Descríbenos qué es.
Bueno, muy buenas, Michael. Primero, muchas gracias porque esta ventanita tan importante que nos abres es un reconocimiento y un impulso. Y esto es un proyecto, ¿no? Una realidad de la Federación Española de Baloncesto, de su presidente en particular, José Luis Sáez, que hace, pues a partir de que nos conceden la organización de la Copa del Mundo 2014, que se ha celebrado hace poquito, bueno, él habla delegado desde el principio, ¿no? Delegado como infraestructura, delegado en cuanto a licencias, a promoción del baloncesto, a todo lo que conlleva los valores del deporte, ¿no? en la sociedad, y habla de delegado social. El legado social, la figura de la fundación de la federación, de la responsabilidad social. Y como dices tú, la joya de la corona es Casa España, ¿no? Es un proyecto que crece, que nace hace pues prácticamente 4 años ya. Todos los trámites que hay que hacer pues por un año, año y medio, en un tiempo récord se construye el colegio. Y es mucho más que un colegio, ¿no? Es un centro, como decimos, de educación integral, ¿no? Es para ya más de 300 niños y niñas, la paridad absoluta, y el 50% de niños y niñas. Lo cual, hablando de Dakar, es casi un milagro, hablando de una sociedad como la senegalesa. Y aparte de la educación, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Senegal, pues tenemos una pequeña escuela de baloncesto, pero no porque creamos que ahí de ahí van a salir muchas estrellas, que ojalá salgan todos, ¿no? Sean grandes jugadores profesionales en el futuro, es porque de verdad creemos que el baloncesto es parte fundamental de la educación integral del chaval o de la chavala. Y luego, aparte, tenemos un pequeño hospital para atender las necesidades básicas de medicamentos, tanto de los niños como de los familiares de primera y segunda generación. Y luego hay un punto que es clave. Casa España es el único colegio de Senegal con un 0% de absentismo escolar, ¿no? Y aparte de por la educación en sí, los padres nos lo dicen, porque como les damos de desayunar y de comer, las madres dicen, nos lo dicen directamente, ¿no? De cenar no sé si les puedo dar, pero yo sé que de las 3 comidas, 2 hacen al día porque van a Casa España.
Y claro, es que eso es mucho más tangible de poder ganar o perder jugando el deporte. Todo queda en un segundo plano porque estamos hablando de 300 almas, 300 vidas que van a ver la mañana porque también van a tener el tratamiento médico también, ¿no?
Exacto, médico, nutrición, educación y deporte, ¿no? Lo que nosotros consideramos que es lo mínimo que debe tener un chaval para tener un futuro, sin más, ¿no? El problema muchas veces de este tipo de sociedades es que los chavales caen en la depresión social, digamos, porque no ven una salida, ¿no? Porque por mucho que ellos pudieran trabajar, se van a encontrar con falta de medios, con falta de salud, con falta de comida, de alimentos. Entonces yo creo que dándoles todas estas 4 cosas, aunque solo sean 300 niños, ¿no? Me gustaría que fueran 300.000 o 3 millones, pero al menos sabemos que a 300 les estamos ayudando. Boys working on empty. Is that the kind of way to face the burning heat? I just think about my baby. I'm so full of love I could barely eat. There's nothing sweeter than my baby. I'd never want once from the cherry tree. 'Cause my baby's sweet as can be. She'd give me 2 flakes just from kissing me. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. I'll crawl home to her. Boys, when my baby found me, I was 3 days on a drunken sin. I woke with the walls around me, nothing in her room but an empty crib. Burning up a fever. I didn't care much how long I lived, but I swear I thought I dreamed her. She never asked me once about the wrong I did. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth.
Síguenos en Facebook, Acento Robinson.
Bueno, tengo mi lado izquierdo. Mi compañera ya, porque trabaja con nosotros, sí, en Canal Plus, sí, sí. Mi compañera, Amaya Valdemoro. ¿Quién hubiese dicho que un día Jorge y yo seré compañero de Amaya?
Increíble.
Las vueltas que da la vida, ¿verdad?
Bueno, yo más sorprendida que tú, mucho más. Para mí un orgullo.
Bueno, Diste una vuelta por Dakar, por la Casa España, el verano pasado, ¿no?
Sí.
¿Qué encontraste? Primero, ¿qué esperabas encontrar y qué encontraste?
Bueno, ya había hablado en varias ocasiones con Jorge, ¿no? Y él pues ya me había advertido que era una experiencia, pues bueno, no dura, difícil, ¿no? Porque muchas veces aquí pues tenemos al alcance de la mano todo tipo de facilidades en el día a día y llegas allí y te encuentras con otra realidad, ¿no? Yo para mí ya se lo dije al presidente que le agradecía este viaje, ¿no? O sea, que hay veces que el deporte te regala cosas y te enseña cosas en la vida, ¿no? Y para mí este viaje me ha marcado a valorar las cosas que tenemos y que no nos damos cuenta, ¿no? Una vez llegas al colegio yo me sorprendí. Me sorprendí porque de lo bien que estaba. Era un colegio, pues, de acorde a lo que es la ciudad, pero estaba súper limpio, súper cuidado, los niños aseados, y luego salías y veías, era como un bofetón de calor, ¿no? Veías la realidad de lo que es, ¿no? Entonces, ves que hay niños que no tienen absolutamente nada y que tienen una sonrisa, que te cuentan que en sus casas viven en 5 metros cuadrados. Tuvimos la posibilidad de ver alguna de las casas, ¿no? El barrio pescador. Y la verdad es que a veces, bueno, yo cuando volví, pues pensé que qué egoístas somos, ¿no? Que estamos todo el día quejándonos. Y llegas allí y te encuentras con que gente que no tiene absolutamente nada comparten, disfrutan. Y viven la vida diferente, ¿no? Yo creo que la federación tiene que ser un modelo a seguir y a imitar por un montón de federaciones. Hoy en día el deporte genera y mueve muchísimo, ¿no? Y tiene que, siempre lo he dicho, ¿no? No es porque yo o Jorge estemos trabajando en esta federación, es un modelo por todo lo que está haciendo a nivel social y a nivel deportivo, ¿no? Y ojalá nos imiten y puedan salir muchas más actividades o planes como el de Casa de España, porque es una experiencia que privilegiados, ¿no? Jorge, yo, o más jugadoras o jugadoras que han ido, pues hemos podido vivirlo y darnos cuenta de que no tenemos que quejarnos tanto y tenemos que aportar.
Amaya, las chicas en el colegio, ¿cómo te ven a ti como una deportista de élite? ¿Te extrañaba? ¿Te veía como una especie de superwoman o algo así?
Bueno, el colegio tiene fotos de jugadores y de jugadoras, ¿no? Entonces, ellos, como ha dicho Jorge, la meta suya no es ser deportista uh-huh. profesional, ¿no? Pero cuando llegan allí, porque decían, habían avisado que íbamos a ir, pues enseguida te cogían, a mí me hicieron trenzas en el pelo, me señalaban en las fotos, ¿no? Te preguntaban, pero te das cuenta que a lo mejor mi sueño de pequeña era llegar a ser deportista profesional, ellos no. Ellos yo creo que tienen otras prioridades, pero desde luego que te preguntaban que si jugabas, preguntaban si jugábamos con hombres, estaban un poco, pues te das cuenta de que su realidad es otra. Es totalmente otra, pero yo lo que sacaba de ahí era, pues bueno, que estaban todos querían hacerse fotos, el pelo, como son todos sí. de color, estaban todo el rato tocándome el pelo, como soy rubia, increíble. Una experiencia única y pudimos estar en clase con ellos, asistir como los profesores educan, luego también nos pusimos a hacer el guiso típico con los cocineros que hay allí, porque tienen una cocina que está como los chorros del oro y bien puesta y todo, y fue una experiencia excepcional.
Ah, muy bien. Y Jorge, claro, eso es tu responsabilidad, y no debe ser nada fácil, y depende de la federación y tú en este caso, Jorge, la enseñanza, asegurarse que los médicos que están y que la enseñanza es correcta. Por cierto, ¿entienden algo, reciben algún clase de español?
Este año queremos empezar a nivel muy básico de voluntariado y demás a darles nociones de español. Estamos trabajando incluso para hacer una especie de hermandad con el liceo francés aquí en Madrid. Hemos empezado ya los contactos, que ojalá fructifiquen por eso, ¿no? Porque incluso aparte del idioma, queremos que conozcan un poquito la realidad española, ¿no? Para saber, porque ellos entienden Casa España.
Menos la corrupción, ¿eh? Esto no le vamos a enseñar, ¿no?
¿Cómo?
Menos la corrupción. Enseñamos
lo bonito. Las cosas feas, nos las guardamos para nosotros. No, es una gran responsabilidad, la verdad es que sí. Yo fui cuando la inauguración, yo acababa de entrar a la federación, llevaba poquito tiempo, y me llevó José Luis para que lo viera, como embajador un poco de la FEB y demás. Y cuando lo vi, yo aquí me hicimos la visita, estuvimos con los niños y lo que cuenta Maya, ¿no? Te impacta. Y yo le dije al presidente, digo, mira, yo quiero ayudar aquí. No sé, piensa tú cómo, pero si crees que puedo ayudar, dímelo. Y bueno, con ese punto de valentía y de insensatez que tiene el presidente, me dijo, bueno, pues si te apetece, venga, ponte. Y hemos formado un grupo de personas que sí, que es complicado, es duro, pero yo cada vez que lo digo, ¿no? Cuando aquí buscas subvenciones públicas, como el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, que nos echa una mano, el Cabildo de Gran Canaria, el propio Consejo Superior de Deporte nos ayuda, o instituciones privadas, ¿no? De empresas y demás, y hay veces que bueno, pues no salen, ¿no? La situación en este país es muy complicada y cuesta cada vez más conseguir el dinero. Pues cuando tienes ese bajón de ánimo, vamos para allá, y vienes con un, ¿cómo decía Maya?, con un chute de energía tremendo, ¿no? Porque te das cuenta que todo el esfuerzo que hagas, tanto a nivel de eso de económico, personal y demás, por ellos, merece mucho la pena, ¿no? Porque el feedback que tienes, lo que ellos te devuelven, es multiplicado por mil.
¿Y qué edades? ¿Qué edad tienen los más pequeños?
Pues los más pequeños, este año ya lo hemos ampliado ya a niños de primaria, de 6, 7 años, hasta los... depende, hacemos un poquito de manga ancha, porque muchas veces, aunque no entran por edad, pero sí por su nivel escolar, porque muchos no están escolarizados. Okay. Entonces, digamos que hay niños desde los 6, 7 años casi hasta los 14.
¿Y los padres, qué dicen los padres? Los padres son hands-on, ellos se involucran también con aquello.
Más que nada las madres incluso, ¿no? Uh-huh. Nosotros, fuera del horario escolar, del horario lectivo, pues damos clases, damos cursos de todo tipo, ¿no? Desde combatir la malaria para prevención, hasta el tema de los anticonceptivos, que allí es casi como algo mágico, ¿no? Pero para intentar eso, pues que las familias pues tengan los hijos que quieran tener, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos visitado casas, como decía Maya, ¿no? De familias pues que viven la abuela, los tíos, la madre y 7 hijos o 12 hijos en casas de 50 metros cuadrados, ¿no? Prácticamente. O sea, es una realidad aterradora. Y bueno, intentamos eso, que aparte, poquito a poco, con el crecimiento del colegio y demás, pues que sea un centro social, ¿no? Que sea mucho más que un colegio. El colegio sea de día y por las tardes las familias se encuentren un reducto, como decía Maya, un pequeño oasis en el que refugiarse de alguna manera.
Y yo supongo que la Casa de España va a tener mucho éxito a nivel local por eso, porque los niños van, porque reciben desayuno, reciben comida y luego reciben enseñanza, pero reciben enseñanza ya alimentado, entonces lo reciben mejor. Uh-huh. Y que, bueno, acabará siendo, supongo, difícil, Jorge, ir rechazando a los niños que desean participar o ir a ese colegio, ¿no?
Es muy complicado, esa es la parte más amarga, ¿no? Nosotros tenemos dos asistentes sociales, ahora Verano 2, ahora una, que es la que se encarga de evaluar qué niños de verdad lo necesitan. Es muy triste, lo necesitarían muchísimos más niños, pero el orden, digamos, es los que más lo necesitan. Teníamos miedo también, pues que entre comillas se colaran chavales, pues bueno, pues este se ha metido por aquí. No, queremos que de verdad los niños que van sean los que van a necesitar, ¿no? Tú ves, hemos tenido el año pasado una familia que tenía, por edad coincidía, y era una familia realmente en muchos problemas, que los 3 hijos iban al colegio, ¿no? Entonces hicimos una visita a los padres después del primer año para ver que si estaban contentos. También nosotros buscamos un poquito el que se puede mejorar, ¿no? De las propias familias, en qué les podemos ayudar. Y ver a esa madre que tenía a los 3 hijos sin escolarizar, sin comer, que de repente los niños, como decía Maya, ¿no? Van perfectamente vestidos, porque también les damos ropa y les damos calzado y demás de la federación, camisetas, tienen su propio uniforme de Casa España, etcétera. Lo ves a los 3 niños vestidos, que han cogido peso, que controlados médicamente. La abuela solo podía llorar, la madre solo quería rezar y darnos las gracias por el sentimiento de que sus hijos tienen un futuro.
Bueno, yo estoy muy orgulloso de la Federación Española de Baloncesto, pero muy orgulloso. Porque a través del deporte estáis ya pues mejorando la vida para las gentes y las gentes que más lo necesitan. Enhorabuena, Jorge, Amaya. Sí, con el buen trabajo. Y gracias por habernos permitido contar esta historia de... Bueno, eso es más que cualquier medalla, cualquier victoria. Bueno, siempre superamos las derrotas. De vez en cuando olvidemos las victorias. Ahí se queda en blanco y negro la medalla en la vitrina. Pero esto es algo, algo tangible para la gente. Y estoy tan orgulloso de ustedes y de ese pedazo de federación, porque es realmente muy gratificante lo que estáis haciendo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a respirar muy hondo, y volveremos con más Acento Robinson.
It's not easy on my bedsheet. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. This is not what you wanted. What you wanted for me. I know that much now. My apologies. You will call me a harlot. You will call me a whore. But see, I'm man now. I'm with so much more. But I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with all hustler's shame. I've got the body of a lover with a masochist's brain. I've got the heart of a hustler playing a dangerous game. Mind says no, sir, but the body says please. The heart stays silent, such a silent tease. And I don't know why I'm telling you this. Maybe I've got to get it off my unholy chest. There's a road much traveled, but one I haven't walked down yet. And it calls my name,
it calls my name.
Yes, it calls my name. It's a darker path. And it calls my name. I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with all hustler's shame. I've got the body of a lover with a masochist's brain. I've got the heart of a hustler. I'm playing a dangerous game.
Pues aquí estamos con Más Acento Robinson y hemos de hablar con pues, el jefe de todo, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y es mi placer presentarles a ustedes a José Luis Saiz. ¿Cómo estamos, José Luis?
Muy bien, ¿qué tal, Aquel? Encantado de estar con vosotros.
Pues yo estoy encantado de hablar contigo porque la verdad es que no hay otras federaciones en ningún deporte que hacen ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las situaciones claves a lo mejor en el baloncesto y en la federación era intentar no solamente innovar, sino cambiar un poco la visión, ¿no? Y hay una parte muy importante para nosotros que es que yo creo que el deporte, en este caso el baloncesto, también puede ser de herramienta de transformación social, ¿no? Y ayudar mucho en otros sectores que yo creo que estamos infrautilizados para el potencial que tiene todos los deportes en general y en este caso el baloncesto, que es el que conozco, el que tengo que dirigir, ¿no?
¿Y cuándo veiste la lucecita? ¿Cuándo decides en...? ¿Y por qué? ¿Cuándo y por qué decidiste en hacer esto?
Bueno, había una palabra, ¿no? Que era el compromiso. Cuando nosotros empezamos a hacer todo el concepto de proyectos sociales, bueno, pues teníamos uno que se llamaba Nuestro Baloncesto Integra, ¿no? NBI, en vez de NBA, pues NBI. Y el NBI consistía en sitios marginados intentar a través del deporte el buscar un antídoto al absentismo escolar, ¿no? Y vimos que tenía un 20-tantos%, 23-24% de reducción del absentismo escolar. Y cuando iniciamos la Copa del Mundo, quisimos poner esta vertiente social como una de las maneras de innovación y sobre todo algo que era el compromiso también con otros, con en este caso con África y con todo el continente africano. Y queríamos hacer algo permanente. Y vimos que España era uno de los países que mayor dinero invertía en cooperación, pero que el deporte nunca tenía ese protagonismo. Y buscamos esa solución. Hablamos en ese momento con la secretaria de Estado de Cooperación, ella no, Soraya Rodríguez. Le contamos nuestro proyecto, que era un proyecto de educación, de sanidad y deportivo, y en ese compromiso que tuvimos de decir que el Mundial era de todos y para todos, pues al final, bueno, pues todo fue encajando y hoy es la realidad que es, ¿no? Que al final tenemos allí 300, más de 300 chicos, pues, y sobre todo el 50% chicas estudiando, ¿no?
Bueno, como comentaba Jorge, es que vas a tener, bueno, malas noticias por el bien que hacéis, porque seguramente, José Luis, que los chicos al recibir alimentación, la gente van al colegio, pero luego reciben enseñanza ya alimentada, entonces van a hacerlo francamente bien. Y luego va a tener una reputación de ser una escuela superlativa por la zona e intentará ir más y más chicos, y luego Jorge tendrá que decir, y usted decir que, pues, oye, usted no puede venir y... Uf, podéis morir de éxito, digamos, ¿no?
Bueno, yo creo que es un modelo. Es un modelo que en el cual yo creo que los estados, además, en este aspecto, pues los pueden implementar, porque es muy sencillo. Y al final estamos hablando de algo que, en cierta manera, es necesario, que es su educación y su educación y sus posibilidades de ilusión, ¿no? y de crecimiento. Decían, y no nos engañemos, ¿no? Decían, aquí no hay ningún asentismo escolar. Hablar de nuevo asentismo escolar en África era claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque comen. Y a partir de ahí lo estás ilusionando y le estás dando una posible proyección. Yo ojalá tuviera ese problema, pero nuestro reto es que esto no puede ser una acción esporádica. Sabemos que es complicado por presupuestos, por la situación que hay en este momento, pero creo que debe de ser una parte importante y una parte estructural de lo que debe ser una federación, y una federación que quiere ser internacional y una federación que quiere liderar a nivel deportivo, no solamente lo debe de hacer a nivel nacional, ¿no?, sino lo debe de hacer con proyectos de este tipo, y ojalá, bueno, pues se incorporen otros deportes, se incorporen empresas. Este año es muy poquito para algo permanente. A mí no me gustan tanto las acciones de marketing social como las acciones que permanecen en el tiempo y que al final se ven el resultado con esos 350 niños que tienen sus nombres y que además tienen esa ilusión, ¿no? Y nos decían, no os vayáis. Pues no, ahora hay que seguir trabajando y ponerlo como prioridad dentro de los conceptos del deporte, ¿no?
Pues ayúdame con el dicho español. Creo que cuando alguien pide pescado, lo mejor que puedes hacer es darles una caña de pesca, ¿no? Lo que tú estás haciendo es darles el barco pesquero, ¿no? Porque no solamente es dar de comer, es enseñanza y asistencia médica. Y que esto, sus padres están beneficiados colateralmente también. Por lo tanto, realmente estás dando el kit incluido, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que nosotros planteamos, ¿no?, desde la federación. Y ahora vamos a intentar a ver cómo cogemos a una parte, ¿no? En una sociedad bastante desestructurada, ¿no?, como pueden tener ellos, el conseguir, que en este caso mucho es la madre, ¿no? Al final la madre lo que queremos es que encima tenga también determinadas opciones dentro del colegio, que sea más un centro, uh-huh. Y lo que podemos decir, un punto aquello, ¿no?, que me decían cuando hablábamos en los sitios marginales en los que empezamos en Sevilla con muchos problemas, decíamos, bueno, pues tener un punto blanco, y ese punto blanco al final lo vaya sumando, ese punto blanco que en cierta manera están dando un desarrollo. Yo creo que ese es un modelo que puede ser bonito, ¿no? Porque a veces hay muchos modelos que son sanitarios simplemente, hay otros movimientos que son más de educación, otros movimientos que son de infraestructura, otros no había deportivo, ¿no? Y el deporte yo creo que es un canalizador para que la gente tenga una ilusión por todo ello, no solamente por ir a clase, sino van a clase, saben que si no vienen no van a comer y encima además no van a poder disfrutar. Para ellos no solamente es un premio, sino es una educación integral, que es la que en cierta manera también nos gustaría que existiera en el Estado español, ¿no? Yo creo que yo rezo mucho en todos los temas estos porque hay una formación integral, porque al final nuestros jugadores, nuestras jugadoras de élite, tú has llegado a la élite, pero normalmente nosotros no llegamos, yo no he llegado a una élite en el tema de jugar, ¿no? Entonces lo que hay que decirles es que tienen que estar muy bien formados, que tienen que tener una educación, que puedan tener posibilidades y que les ayude el deporte, ¿no? Y en este caso yo creo que nos damos cuenta de esa vertiente que tiene el deporte, que quizás en cierta manera la minusvaloramos porque solamente pensamos en los éxitos y en el campo, ¿no? Fuera del campo podemos hacer muchas cosas.
Bueno, presidente, en esas fechas estamos hartos de leer tantas malas noticias y cosas negativas acerca de nuestro país. Esta es una noticia buenísima, y que sepas que estoy muy orgulloso de la federación que presides, José Luis. Enhorabuena y muchas gracias por lo que haces.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordarse, por darle un altavoz, porque creo que necesitamos que estas ideas al final las mantengan, las se desarrollen, se reproduzcan y en ese aspecto al final se llevan a efecto. Que tengamos más que ideas proyectos. Gracias, Michael, por acordarse.
Gracias, presidente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con más Acento Robinson. That's true love enough. Got a diamond in my hip and a universal bluff. Gotta find a better glue to hold this picture of the sun. Gotta find a way to you before all this is done. Once you strip the paint, you find it everywhere you go. You and I should know. Love is enough, love is enough, love is enough.
Robinson.
Pues estamos pensando, buscando a alguien que nos pueda hacer un cuadro, pintar el cuadro de lo que es Senegal, Dakar en concreto, y pues contamos con el que más sepa de esas cosas, es Nico Castellanos. Gracias por haber acudido de nuevo a la llamada de Acento Robinson.
¿Qué tal, Michael?
Pues estoy bien, estoy muy ilusionado con lo que está haciendo la Federación Española de Baloncesto. Pues han elegido para la Casa España, Senegal y Dakar en concreto, de poner este colegio donde dan de comer, les enseñan las cosas y también recibe asistencia médica, charlas a los padres, etcétera, etcétera. Es como un centro de bien. Pero píntanos el cuadro. ¿Cómo es Senegal y Dakar?
Pues fíjate, concretamente este proyecto está en el barrio de An. El barrio de An está cerca del puerto y el puerto de Dakar es el puerto más importante del África Occidental. Dakar, que es la capital de Senegal, es la ciudad por la que entran todas las mercancías que nutren Mali, que nutren Burkina Faso, Chad, que son los países más pobres del mundo. La banda saheliana, de hecho parte de Senegal, que está en el norte del país, está en esa banda saheliana, donde de cada 10 niños que se mueren de hambre hoy en el planeta, 8 lo harán en esta parte del mundo, en la banda del Sahel. Senegal tiene la suerte de que solo una parte del país es Sahel, el resto es el sur, Dakar está en el sur del país, pero tiene unos índices de desarrollo humano muy pobres. Senegal es uno de los 18 países más pobres del mundo. Es un país con muchos contrastes, con muchas desigualdades internas. Igual que el puerto produce mucha riqueza, hay una parte de la sociedad con mucha formación, hay universidades muy potentes, las universidades más importantes del África Occidental están en Dakar, hay aulas del Instituto Cervantes, facultades de enseñanza del español, hay un conocimiento del castellano y de la literatura española muy bueno. Empresarios franceses que hacen mucho comercio en Dakar. Por un lado está, digamos, el Senegal rico, que es una minoría de la población. Una anécdota en este sentido: hay tropas francesas, hay bases francesas estables allí. Ségolène Royal, que compitió por la presidencia francesa, nació en una base militar de Dakar. De hecho, en su campaña electoral de 2006 con Sarkozy, cuando se presentó como candidata, coincidí con ella haciendo campaña cerca de An, de este lugar donde la Federación Española está instalando esta escuela, en Tiaroy-sur-Mer, que es donde ella había nacido, cerca de esa base militar. Esa es una parte de Senegal, pero la mayoría de la población de Senegal, que son 14 millones de habitantes, viven en una situación de pobreza, donde es difícil acceder a la sanidad, donde es difícil acceder a la educación, donde es difícil acceder a unos servicios que doten, digamos, de un sostén social ese país, ¿no? Y por eso este barrio de An es uno de los ejemplos paradigmáticos de la mala situación de Senegal en cuanto a la mayoría de la población. Es un barrio que está en una zona pesquera. Es un barrio que en el año 2006, cuando llegaban todos esos cayucos con senegaleses a España, venían directamente de An, venían directamente de Tiaroy-sur-Mer. Antes habían venido de San Luis, que está en el norte del país. De ahí la importancia que radica de haber elegido bien el lugar y haber dirigido a esos niños que realmente tienen necesidades. Yo estoy seguro de esas 300 plazas que tiene el colegio, que habrá tortas por entrar, habrá padres que estarán en cola pidiendo a la puerta, porque solo con garantizar las comidas diarias, garantizar el acceso a la sanidad, garantizar, por ejemplo, un correcto prevención de la malaria, que es la enfermedad que más mata en África Occidental, me parece que es un lugar muy, muy bien elegido, ¿no?
No es paradójico, ¿no?, de que viviendo en la costa, en esa costa, dice que de cada 10 niños que mueren de hambre, 8 son de la costa.
No exactamente de la costa, del Sahel. El Sahel empieza en la costa de Mauritania y Senegal y acaba en Eritrea, en el otro lado de África. Digamos que es la banda que hay entre el desierto del Sahara y el África subsahariana. Pero sí que es paradigmático que vivan en la costa quizás más rica en cuanto a peces de África, junto a la costa de Somalia, donde hay grandes barcos pesqueros chinos, japoneses, españoles, empresas españolas que pescan allí, italianos, que están esquilmando los fondos pesqueros, riquísimos, no solo en pescado, también en cefalópodos, en pulpo, también en langostino. Mucho del langostino que te puedes encontrar en un supermercado de España o de los cefalópodos vienen de ahí, de Mauritania, de Senegal, de esta costa, ¿no? Es curioso que con esa riqueza, los índices de pobreza de barrios como el de An, de la costa de Dakar, que es la capital, sean tan elevados, ¿no? Es un poco el contraste y es la bofetada de desigualdad que te da África cuando llegas allí. Es un país que muchos españoles que nos pueden estar escuchando ahora han estado de vacaciones. Hasta hace poco era un país donde los españoles iban a hacer turismo. Crisis como la del ébola, están exportando una imagen bastante prudente. La gente ya no quiere ir a esa zona de África, a pesar de que solo hubo un caso en Senegal, se controló y dio una muestra de estados fiables, de los estados más fiables, de gobiernos más fiables que hay en la región. Pero evidentemente el problema vuelve a radicar en la desigualdad. Hay gente que sueña con ser jugador de baloncesto. Hay mucha gente en las calles de Dakar que los ve, en los colegios privados donde están jugando al baloncesto. Hay una relación muy fuerte con la comunidad emigrada de senegaleses en Estados Unidos, gente que ha ido a Estados Unidos a estudiar y que ha acabado triunfando al baloncesto. Sitafa Sabané, que jugó en el Gran Canaria muchos años, es un ejemplo. Hay gente que sueña con jugar al fútbol. El fútbol es una pasión. Hay un culto al cuerpo increíble. La gente está todo el día haciendo deporte en las playas, corriendo, haciendo pesas. Y luego está la lucha senegalesa, que también explicaste en otra ocasión aquí en el programa con el León Blanco, ¿no? Es otro de los grandes deportes del país.
Y además, para ti, Nico, esto debe ser gratificante porque, claro, tú estás cubriendo tantísimo tiempo la inmigración y lo mal que tratamos. España trata a la gente que está buscando una nueva realidad para sus vidas, que por fin hay un caso español que está haciendo un bien para la gente que lo más lo necesita, ¿no?
Sí, además, en un contexto tan complicado, ¿no? Porque comentábamos antes fuera de micrófono que desgraciadamente este país está volviendo a retroceder muchos años en cuanto a ayuda a la cooperación. Ayudar a la cooperación, cuando decimos que el gobierno da determinado dinero a una ONG, no es una obra de caridad, Michael. Estamos haciendo que la gente en estas circunstancias vayan saliendo de la desigualdad y prospere su estado. Estamos haciendo una inversión de futuro en la humanidad, no en alguien que está en África, no en alguien que está aquí. Eso muchas veces, desde el punto de vista cortoplacista, corto de mira, se ve como, no, en crisis tenemos que recortar en cooperación. Sí. Senegal era uno de los principales países estratégicos de la cooperación española. Por intereses propios políticos, porque no queríamos que vinieran inmigrantes de Senegal, vale, podemos caer en ese acuerdo, pero había muchos proyectos de cooperación española ahí en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de la educación. Con los recortes de 2010, 75% menos de dinero a la cooperación, los proyectos de cooperación están cayendo, la sociedad o aquellas estructuras, aquellos proyectos están cayendo, pero eso tiene mucho más valor que la Federación Española de Baloncesto haya apostado por un centro integral como este y le estén dando un futuro a esos 300 niños de un lugar tan pobre como el barrio de An en Dakar.
Pues Nico, de nuevo y una vez más, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Chao.
Seen fortune in my lifetime, gave it all to the man instead. Still tomorrow comes, I'm still standing on my own two feet. Got a woman at home, she treats me well. She's alright. song. Stumble through the years, I'll make it heaven, make it hell. One day to the next, for now it serves me very well. Now I got a woman at home, she treats me well.
Ahora tengo un regalo para ustedes. Es el siguiente reportaje hecho por los maestros Marcos Granados y Sonia Ballesteros.
En Senegal, los tambores hablan. Hubo un tiempo en el que llamaban a la batalla y a las reuniones en las aldeas. Hoy acompañan todas las celebraciones. Se mezclan en la vida cotidiana, suenan, resuenan en las calles. Y es que el ritmo del sabar, de los tambores senegaleses, está en la identidad de la música de ese país. En ese origen están también los ritmos de las culturas autóctonas, la wolof, la serer, la mandinga. Y los griots, que contaban historias de pueblo en pueblo, extendiendo ideas, creencias o poemas populares. Además de esos sonidos tan auténticamente ligados a la tierra, al Sahel, Senegal se impregnó de la música de la colonia, Francia, y de todas las influencias que le llegaban a través de la metrópoli. Por eso, en los años 50, los de las grandes orquestas, en los clubs nocturnos de Dakar, las bandas tocaban música occidental, primero con influencias estadounidenses. Muy pronto llegó la influencia caribeña, latina, cubana y orquestas como la Etoile de Dakar.
Esa china de mi Cuba, oh la la. Esa china de mi Cuba, cámara.
A partir de 1960, año en el que Senegal obtuvo la independencia de Francia, el sonido caribeño se fusionó cada vez más con la música tradicional. En este nuevo giro se destacó la orquesta Star Band de Ibra, una de las más influyentes en la historia musical reciente de Senegal. La Star Band se desintegró dando origen a otros grupos, el más famoso Number One de Senegal, de Papa Sek. Cada vez más se mezclan los sonidos latinos, el jazz, el blues, el rock con la música autóctona y se canta en wolof, en lugar de francés. En el sur de Senegal, la minoría mandinga llega a la escena con la banda Touré Koundé. Ya en los años 70 sonarán los primeros artistas pop de Senegal. Una de las voces era la de Youssou N'Dour, que tras la ruptura del dúo pop pasó a formar parte del grupo Super Étoile de Dakar. A finales de los 80 triunfa en los escenarios internacionales la primera mujer, será Kiné Lam, y ella abrió el camino a otras mujeres senegalesas. A partir de los 90 gana fuerza el rap. Y el hip hop, que ocupa un papel importante para denunciar la realidad social y política del país. Pero sin duda la gran aportación musical de Senegal es un nuevo género, un estilo genuino que mezcla los instrumentos occidentales como guitarras, flautas y trompetas con los tradicionales, el djembé, la tama o el sabar. Youssou N'Dour es uno de sus creadores y es también uno de los artistas africanos más conocidos, el que ha llevado el nombre de Senegal a los principales escenarios musicales del mundo.
Pay attention to me, my name is NNC. It's my history, the African in me. Since before I could read, my brain fit to feed. Had my feet on the ground for my Fulani seed.
Wake up, good morning. This is Dakar calling. L'Afrique est en ligne. This is Senegal calling. Wake up, good morning. This is Dakar calling. Youssou est en ligne. This is Africa calling. Loja Bonanga Koba. Mangi fi day, mangi fi el. Bespune te te lusi. Nanga koka mabla kla kote.
Holding on to all the little pieces. I'm with you to preaching positive thesis. Walking over tears falling down like rain. But still I have a little something in my brain.
Oh, wake up, good morning. This is Dakar calling.
Acento Robinson.
Pero antes de terminar y irnos, ya tengo una recomendación. Se trata de un cantautor americano que se llama Brett Denon. Pues viene a nuestro país a tocar, por ejemplo, el viernes 28 de noviembre en la Sala Bikini de Barcelona y sábado 29 en la Sala Paddock de Madrid. Y las entradas salen 20 en Ticketea, Ticketmaster y Cuervo Store a un precio de 16 euros y no está nada mal, Bueno, para hoy eso es todo. Ha sido un placer. Hasta pronto. Que vayan con Dios.
En la SER, Acento Robinson.
Come from. should know defeat when my heart can't follow. Cause this grace gets so far and too hard to swallow. I've been running from Saul, he's been given I look in his eyes, all I see is my back after all these years, chasing me out of hell and my nice fun years. I don't know how you stand when you've got thank you.